contigo. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy lunes 29 de noviembre, 1:30 de la tarde, aunque les aclaro y les advierto que este programa generalmente lo repetimos en nuestra programación. Pero hoy, a esta hora de 29 de noviembre, estamos saliendo en vivo y directo gracias al equipo, a Víctor en el control técnico, a Alejandro en la producción, Sayas Bazán, y a este servidor, Alejandro Marcano Santelli, frente a los la conducción del espacio. Deseándole a Víctor una pronta recuperación, y sé que así será. Me estaba contando que tuvo un pequeño percance de salud, pero nuestas oraciones contigo, Víctor, y gracias por estar nuevamente con nosotros en este equipo de Radio Martí. Bueno, sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy, a Esteban Hernández, activista político, conductor del programa Contrapoder 3.0, coordinador juvenil de la organización no gubernamental BEPEX, Venezolanos Perseguidos en el Exilio. Marcelo Monot, padre, exsecretario general del Movimiento Ecológico, son los dos invitados de Venezuela Hoy para conversar de lo que está pasando, de lo que transcurre en el país, mi Venezuela natal. Un país que vivió un proceso electoral 21 de noviembre, ya tenemos más de una semana, y donde el régimen ha dado muestras de lo que seguirá haciendo. Ha puesto preso a opositores que ganaron algunos puestos en estos comicios, cuestionados, ampliamente cuestionados por el mundo entero, y además en Barinas, que es el estado natal del fallecido dictador Hugo Chávez Frías, todavía no se saben los resultados, a pesar de la baja abstención, que es un proceso automatizado, es un bastión del chavismo, y no tienen números. Pero hay algunos analistas, y por aquí quiero empezar, que miran esta puesta en escena de algunos opositores que participaron en estas elecciones, algunos las llaman selecciones, para hacer ver de que hay un trabajo intenso del Consejo Nacional Electoral, que para nadie es mentira, sigue siendo controlado en su totalidad por el chavismo. Para dar quizás un cariz de que hubo o hay algo de democracia y que el mundo lo vea de esa manera. Le pregunto a Esteban Hernández, como activista político, ¿cuál es su lectura de lo que está pasando en Barinas en las actuales horas?
Hola, bueno, primero que nada, Alejandro, muchas gracias por la invitación. Mira, esto es parte del show al cual el régimen de Venezuela, digamos, había llamado, ¿no? Yo lo estaba comentando hace poco que, y yo creo que mucha gente comparte esta visión, que el régimen de Nicolás Maduro lo que hace es adjudicar gobernaciones a quienes ellos quieran. Y lo que está pasando en Barinas es sencillamente una burla, una humillación, si lo quieres decir así, a la persona que en este caso, bueno, está yendo por la oposición, que es el caso de Freddy Superlano, ¿no? Si el régimen le quiere dar esa gobernación, se la van a dar. Pero antes de eso, bueno, tienen que humillarlo, tienen que burlarse de él, tienen que, de una u otra manera, demostrar que ellos son los que tienen el poder total en el país. Y si deciden quitársela, porque bueno, él se pone muy necio y no cumple con lo que sea que les haya prometido, entonces se la dan al chavista. Ellos ahorita lo que están es jugando justamente a la politiquería barata. De hecho, por ejemplo, incluso si le dan la gobernación de Barinas, específicamente la de ese estado, ya dijeron que iban a ponerle un protectorado, que es como una entidad superior, que es la que realmente maneja los recursos, maneja la policía, etcétera, etcétera. En el caso del Zulia, bueno, le quitaron el control del puente de Maracaibo a la gobernación del Zulia. Ellos siempre van a conseguir la manera de mantener ellos siempre el control, no le van a dar jamás el poder real a alguien que no forme parte de la fila de ellos, y lo que hacen es utilizarlos, burlarse de ellos y humillarlos. Y lo grave de esto es que, bueno, ellos se prestan para ese show barato, Alejandro.
Así es, eso, y contigo coinciden muchos de los analistas que uno lee, para no decir que la mayoría. Marcelo Monot, hablando del estado Zulia, usted viene de esas tierras, exsecretario general del Movimiento Ecológico, con quien conversamos a continuación. Su hijo, también perseguido del mismo nombre, ingeniero, generalmente entrevistado de esta parte del exilio y en este espacio de Radio y Televisión Martí. Pero fíjese, señor Monot, es interesante. En el Zulia gana, entre comillas, Manuel Rosales, una persona que el propio Nicolás Maduro lo reconoce, como incluyó a Galíndez y a Rodríguez como gobernadores electos, y aseveró que más ninguno tiene legitimidad ni voto del pueblo, y con ellos él se va a entender. Pero esto que decía Esteban Hernández, gana Manuel Rosales, repito, muy cuestionado por la propia oposición, pero fue representando aparentemente este sector opositor que se presentó en estas elecciones el pasado 21 de noviembre, pero inmediatamente le quitan el control de los peajes y el control del puente de Maracaibo, es decir, igualmente con las manos amarradas, ¿o me equivoco?
No, Alejandro, realmente la situación del Zulia y del país, esa es una crónica anunciada. Para nadie es un secreto que participar en ese proceso electoral, en ese sainete, yo lo llamo un sainete, acordado entre la oposición, entre comillas, con el sector del régimen para determinar varias cosas. Entre ellas, todo el mundo sabía que esas elecciones no había ninguna posibilidad de victoria, ninguna, en lo absoluto. En segundo lugar, porque estaba bien claro que el régimen estaba jugando a una legitimidad del proceso político, no de Maduro, porque Maduro lo viene legitimando un sector de la oposición, el famoso G4, en la misma medida en que ellos han venido en conchupancia con el régimen. Así que aquí lo que se trata sencillamente de ver de qué manera el país, los venezolanos, que fuimos justamente los que perdimos en este proceso. Aquí no perdió Maduro, aquí perdió fue Venezuela nuevamente. Por eso esto nos lleva a un tercer escenario. El tercer escenario es que en el caso del Zulia, Rosales sabía perfectamente bien que él no iba a tener ningún chance de gobernar esa región, porque no maneja salinas, no maneja gasolina, no maneja gas, no maneja el agua, no maneja la electricidad, no va a manejar el puente, ni aeropuerto, ni autopista. Es decir, los ingresos totalmente del régimen van a ser dados a Rosales por la vía del situado. Y el situado constitucional, todo el mundo sabe, que obedece precisamente a la voluntad del Ejecutivo Nacional. Y en ese sentido, los zulianos, lamentablemente, lo que van a ver es sencillamente a un pagador de los 15 y de los últimos de los empleados públicos. Rosales no tiene ninguna posibilidad, ninguna. Y te lo digo yo, que fui presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Legislativa del Estado Zulia, que me tocó a mí trabajar con la ley de presupuesto regional en 2 años. Y allí eran necesidades abiertas de la región, pero que los ingresos que provenían por efectos colaterales de salinas, puertos, aeropuertos, autopistas, y una cantidad más de beneficios que lógicamente se le otorgaban a las regiones, todo eso desapareció. Es decir, el Zulia vuelve otra vez a ser un Estado-región manipulado, gobernado, dirigido desde Caracas, que sin ninguna duda Rosales va a ser un pagador de nómina. A eso se reduce justamente la gobernación.
Bueno, y como usted decía, esto era sabido, era ampliamente cuestionado en este evento, ocurrido el 21 de noviembre. Esteban Hernández, fíjate, si lo sabíamos, se sabía, y ahora estamos comprobando lo que quería el régimen. Era un cariz, un baño de democracia que no le ha funcionado. Sin embargo, para muchos países, pues hubo elecciones con ciertos eventos. Incluso fueron observadores, los pocos que fueron, que fue de la Unión Europea. Por cierto, ayer los calificó como enemigos y espías. Y tengo un reportaje completo en la plataforma de Radio y Televisión Martí, así que no se lo pierdan. Pero ahora estoy viendo que esto que ocurrió el 21 de noviembre nos está llevando en una vorágine acelerada a la posibilidad de un revocatorio. ¿Es lo que pretendían el régimen, por lo menos?
Sí, fíjate, justamente eso te iba a comentar, Alejandro. Me parece hasta triste, ¿no?, que tengamos más de 20 años en esto y todavía se cuestione o no se entienda, mejor dicho, la manera en la que opera el régimen. Al régimen le da igual si pierden, le hubiesen querido dar 20 gobernaciones a esta gente, les da igual. Eso a ellos no les interesa. Estaba comentando otra cosa, que es que ellos sabían, ¿no?, sobre las condiciones y sabíamos cómo iban a terminar las gobernaciones, sí, pero de una u otra manera estas cuoticas de poder, bueno, a la falsa oposición nos hacen felices. Entonces acá hay que entender dos cosas. Uno, esa dirigencia de oposición no es oposición realmente, ¿no? Se le coloca siempre unas comillas a esa palabra oposición para hablar de ellos. Ellos están allí para cohabitar con el régimen, para entenderse con ellos, y creo que lo han dejado claro ya en diversas oportunidades. Por eso reitero que es triste que en estos 20 años no hayamos entendido cómo opera el régimen, incluyendo a esa falsa oposición que forma parte del régimen, ¿no? Y dos, que ellos operan es a largo plazo. Nicolás Maduro y todos estos tiranos no operan es a largo plazo. Acá el punto no era adjudicar gobernaciones, acá el punto no era ni siquiera buscar una especie de legitimidad, digamos, hacia el Ejecutivo Nacional. Acá lo grave es que lo que ellos pretendían hacer les está funcionando, que es colocar en la palestra la alternativa electoral como una vía efectiva para salir de ello. La Unión Europea, sí, Nicolás Maduro la declaró enemigo porque, bueno, dieron un informe en donde hablan de todas las irregularidades, etcétera, etcétera. Pero en el informe preliminar que hicieron, ¿qué fue lo que la señora, la vocera, dijo? Isabel Santos, correcto. Uh-huh. ¿Qué fue lo que ella dijo? Ella dijo que a pesar de todas esas irregularidades, el Consejo Nacional Electoral era uno de los más equilibrados que había tenido en los últimos 20 años, que estas elecciones con todas esas irregularidades había sido una de las mejores y que los venezolanos confiaban en esa institución. Entonces, independientemente del resto, de lo que diga el resto del informe, acá hay que enfocarse en eso, que de una u otra manera es de lo que el régimen se va a agarrar. Ya el revocatorio y las venideras elecciones de una u otra manera van a contar con el aval de la Unión Europea, guste o no guste, así de simple. Y entonces a él le está saliendo bien la jugada. Es muy lamentable que para este circo electoral, bueno, se preste la comunidad internacional, que por una parte te habla de las irregularidades, te habla de los abusos, te habla de que no hay libertad de expresión, te habla de la violencia que hubo, porque hasta asesinados hubo en ese proceso, y por otra parte te dice que el Consejo Nacional Electoral es de las instituciones más equilibradas que hay en Venezuela. Es muy lamentable.
Bueno, y yo quiero también la opinión del mismo tema de Marcelo Monod. ¿Por qué un revocatorio? Un revocatorio que probablemente sea el año que viene, pero tienen la pretensión muchos de estos líderes de la oposición, entre comillas, como lo dice Esteban Hernández y el régimen, para unas presidenciales del 2024, pero aquí hay un factor importante en la ecuación que no podemos obviar. El CNE está controlado totalmente por el chavismo, el Tribunal Supremo igualmente, todas las instituciones, el oficialismo tiene el control de todo, es decir, ellos no van a entregarle el poder a ninguna oposición, a ninguna persona que ellos no lo decidan.
Alejandro, el CNE es un órgano del gobierno, del régimen. El CNE es un órgano del régimen y lo estamos demostrando con el caso Barinas. Es decir, ahí no hay que darle mucha vuelta a la página. Ahí está bien claro, es una identidad, es una estructura del Estado. Y lo lamentable de esto es que el informe de la Comisión Europea no solamente determina y valida al CNE, sino que lo pone de puertas abiertas al revocatorio, diciéndole entonces que no hay ningún problema que podamos ir a un revocatorio con ese CNE, pues ese CNE es reconocido por la Comisión Europea. Entonces, ¿cómo vas a ir tú a un proceso de revocatorio con esta estructura de árbitro que lógicamente para nadie es un secreto que los 5 miembros y todo el aparato administrativo está controlado desde Miraflores?
Señor Marcelo, perdone que lo interrumpa, pero es que quiero recalcar sobre ese tema. Si lo sabe este sector opositor que se prestó, entonces realmente, como dice Esteban Hernández, están cohabitando, es decir, parte de una coexistencia para que el régimen dure más. Porque hacer un revocatorio con el régimen, controlándolo todo, ellos haciendo para algunos países, porque algunos países creen que realmente hay cierta democracia, no cuestionan lo que es los nexos, hasta incluso con la droga, el narcotráfico, el suprecio de Nicolás Maduro tiene cabeza por la justicia estadounidense, y lo omiten. Entonces, ¿parte de un plan de este grupo, de un lado y de otro,
claro,
del mismo lado?
Por eso te digo que es un sainete, porque todo esto está siendo, esto se ha construido con la falsa oposición, porque ¿qué llama la atención? Fíjate qué llama la atención. Todos los políticos, todos los que fueron candidatos la mayoría de ellos a las gobernaciones ahora en este proceso, todos estaban en el exilio y todos regresaron sin ningún tipo de problema, es decir, no tuvieron problemas en lo absoluto para ser candidatos a la gobernación. La misma oposición, la falsa oposición, ¿qué le dijo al país y qué le dijo al mundo? Que no había ningún problema con el árbitro porque ellos confiaban abiertamente en el árbitro. Si ellos confiaron en el árbitro para motivar un proceso electoral que todo el mundo sabía cuáles iban a ser los resultados previos, ellos están enviando un mensaje al mundo diciéndole que no tienen problema en convocar a un revocatorio con el mismo árbitro. Y entonces, lógicamente, ya sabemos cuál va a ser el resultado. A Maduro la jugada le salió estupendamente bien, porque él sabe perfectamente de que Rosales, Capriles y todos y cada uno de los que están en el contubernio y en la conchupancia con el régimen se han prestado precisamente a construir y a modelar un sainete que le dio buenos resultados al régimen. Y por el otro lado, lo más peligroso es que los venezolanos nos hemos quedado sin una auténtica oposición, porque la verdadera oposición del régimen no solamente está fuera de Venezuela, es que sencillamente quienes están cohabitando, quienes están viviendo, son los que le están haciéndole y produciéndole la película de terror a los venezolanos y son los que le están produciendo la verdadera película de favoritismo a los actores del régimen, que al fin y al cabo son los grandes ganadores de esto. Aquí hay un sainete que no termina ahora, sino que se proyecta justamente a esa convocatoria que anda haciendo César Pérez Viva, de decir de que hay que ir al revocatorio. ¿A revocatorio de quién? Aquí lo que hay que revocar es a estos líderes de la falsa oposición y lógicamente darle a Venezuela un liderazgo opositor realmente radical al régimen, porque lo que necesita el régimen es un liderazgo opositor radical, porque no hay otra posibilidad.
Claro. Estamos conversando con Marcelo Monod, senior, exsecretario general del Movimiento Ecológico, y con Esteban Hernández, activista político, coordinador juvenil de la ONG BEPEX. Esteban, ¿dónde quedan en este caso los líderes? Porque estamos hablando de los que participaron. Sé que Juan Guaidó, como presidente encargado, reconocido por Estados Unidos, ha sido muy ambiguo durante todo este tiempo, pero también habla de la posibilidad de elecciones, pero el cese de la usurpación se fue para otro lado de la historia. No lo vemos en la mesa de trabajo de este líder. Igual María Corina Machado, inmediatamente después de terminar el proceso del 21 de noviembre, sale y anuncia como una gran noticia que se va a hacer la escogencia de un verdadero liderazgo, un movimiento para ello. Pero, ¿qué tan culpables o qué tan inocentes pueden resultar estas dos figuras? Te hablo en específico, Juan Guaidó y María Corina Machado.
Bueno, en el caso de Juan Guaidó, puede ser ambiguo en la retórica, puede ser ambiguo en el discurso, pero en la práctica no ha sido ambiguo, para nada. En la práctica él ha promovido todos los diálogos con el régimen, y en la práctica el partido político al cual pertenece tiene candidatos a esas elecciones, o tuvo candidatos a esas elecciones. Uno de ellos, por cierto, es el que está peleando por la gobernación en el estado de Barinas, ¿no? A quien ellos habían dicho que iban a remover de su fila, que Freddy Superlano, por los escándalos que hubo con el tema de las prostitutas y de las drogas en Cúcuta, y bueno, otra cantidad de escándalos como la firma de la carta de buena conducta que se le hizo al corrupto Alex Saab, que está ahorita acá en los Estados Unidos detenido. Pero bueno, a pesar de eso, no, ellos decidieron mantenerlo allí y llevarlo como candidato ante ese fraude. Ellos pueden decir que ellos no reconocían esas elecciones, que ellos no estaban de acuerdo. Leopoldo López también salió diciendo en una oportunidad que si él estuviese en Venezuela no votara, pero la realidad es que sus partidos políticos sí avalaron esas elecciones. Ahora, con el tema de María Corina, a mí ella tampoco me agrada como líder, ¿no? Pienso que ha estado mucho tiempo también con guabineos. Ella ataca, digamos, las acciones que pueden estar tomando los otros partidos, jamás lo dice con nombre y apellido, jamás señala quiénes son los colaboracionistas a pesar que los acusa, y eso te demuestra una falta de liderazgo enorme. Ahora bien, cuando vamos a su propuesta, ella no ha explicado realmente cómo es que la va a hacer. Yo sí pienso que hay que escoger a un nuevo liderazgo. Evidentemente, la manera de conseguir legitimidad ante la comunidad internacional sería de dos maneras: o sacando, bueno, millones de personas a las calles, y de esa manera tú demostrar que adhieres a la figura a la que los venezolanos apoyan, o a través de los votos. Obviamente no puedes ir a una elección en tiranía, No, porque bueno, ya sabemos lo que pasa. De hecho, hemos estado hablando del fraude del 21 de noviembre. Ella no ha explicado cómo haría esa elección, si sería a través del CNE. Creo que ella dijo que no, lo cual me parece lógico. No ha dicho si participarían, por ejemplo, como votantes los chavistas. Eso sería algo también importante saberlo, porque tú le vas a permitir entonces que los chavistas sean los que escojan el liderazgo opositor. Evidentemente ellos escogerían a los más colaboracionistas. No dijo si iba a permitir que participaran los colaboracionistas de la oposición. Entonces hasta ahora lo que dijo fue otro discurso más, realmente no ha hecho una propuesta, y eso es lo que yo pienso que tenemos que esperar antes de salir a criticarla o apoyarla de una manera radical.
Bueno, eso es importante, pero fíjese, alguno de los dos se le está metiendo el viento, le ofrezco disculpas a los oyentes, pero bueno, estamos en este programa de Venezuela Hoy conversando con Esteban Hernández, coordinador juvenil de BEPEX, y Marcelo Monot, secretario general del Movimiento Ecológico. Señor Marcelo, fíjese, usted decía al principio del programa que el 90% de los venezolanos, el perdedor era el ciudadano venezolano. Estoy leyendo una encuesta realizada, divulgada por La Patilla, donde se dice que el 90% de los venezolanos no tiene agua constante, pero el 94%, 94.5%, si no equivoco la cifra, está en pobreza, según un estudio también de la Universidad Católica Andrés Bello. El 90% del venezolano no tiene electricidad constante, no gana más de $2 al mes en una economía dolarizada, ficticiamente, porque no es una política de Estado. El gran perdedor es venezolano. ¿Qué de estos problemas o cuáles de estos problemas se van a arreglar después de estos comicios del 21 de noviembre? Creo que perdí a Marcelo Monot, ¿verdad? Me dice el productor, lo tengo. Bueno, Esteban, contéstame tú la pregunta mientras recuperamos al señor Marcelo.
Sí, no, Alejandro, pero es que él estaba mencionando algo y yo también lo mencioné al principio del programa sobre el tema de las gobernaciones, que si gana el de supuesta oposición en Barinas, tiene un protectorado, el del Zulia, bueno, le quitaron todos los recursos, lo mismo harán en Cojedes, lo mismo harán, me imagino, que en Nueva Esparta, ¿no?, que son los únicos estados en donde supuestamente ganó, repito, realmente le adjudicaron esas gobernaciones a la falsa oposición. Entonces, evidentemente, incluso, o sea, vamos a suponer que no fuesen colaboracionistas, vamos a suponer que fuese gente de verdad que quisiera hacer bien las cosas. Incluso si fuese el caso, no pueden hacer absolutamente nada para resolver los problemas a los venezolanos de sus comunidades. Entonces, si ese no es el punto, justamente llegar a una gobernación, de llegar a una alcaldía, de llegar a la Asamblea Nacional o a la presidencia, ¿para qué entonces se lanzan? Evidentemente es por cuestiones particulares, por agendas particulares, por intereses personales de otro tipo. Yo creo que ya desde la asunción del parapeto ese interino, hemos logrado ver de primera mano lo corrupta que es la falsa oposición, ¿no?, que no tiene nada que enviarle al régimen en ese área. Entonces, acá no se trata, Alejandro, de solucionarle realmente los problemas al venezolano. Esas cifras se van a mantener y van a seguir empeorando en la medida que el régimen se mantenga en el poder. Acá lo único que sirve es justamente una salida de la tiranía venezolana para solucionar realmente todo. Eso sería el primer paso, ¿no? Y la salida no va a ser por elecciones. Eso creo que está de más decirlo ya.
Ya está así. Callado el hijo y no se va a lograr. Marcelo Monot, quiero repetir la pregunta.
Alejandro, los problemas se van a acrecentar. Mira, nosotros tenemos un estudio que hicimos sobre la temática ambiental y los niveles de pobreza. Específicamente los niveles de pobreza extrema y la pobreza crítica, que ahí es donde parte precisamente la mayor fuerza de situación y de problemas del país, la pobreza, el hambre. Y dentro del cumplimiento de los objetivos y de los niveles de pobreza, el régimen, en los últimos 60 días, después de los estudios e investigación que se han hecho, no solamente la Universidad Católica Andrés Bello, ni la Universidad Central, incluso la misma Universidad del Zulia, sino las instituciones latinoamericanas, la CEPAL, que tiene unos indicadores impresionantes y bien, bien confiables sobre los resultados de la pobreza. Es que la pobreza aumentó casi 4% en los últimos 60 días, lo que te indica entonces que la pobreza extrema se ubica casi en un 70% real y la pobreza crítica supera el 75%. ¿Eso a qué te lleva? Te lleva a que este proceso electoral, que salió dinero de todas partes, que es impresionante cómo los candidatos
de la falsa oposición manejaron pero cantidades de dinero, de dólares en forma por más impresionante. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el venezolano elector? El venezolano elector lo que fue a buscar una bolsa de comida a resolver un problema de 2-3 días.
Puntual.
Pero sabíamos que estos problemas sociales se iban a acrecentar. Es más, te voy a hablar del problema eléctrico, que mi hijo, por cierto, ha levantado un informe bien interesante sobre la crisis eléctrica. Yo te voy a añadir la crisis del gas y del agua. Hoy en Venezuela, de cada 10 hogares, 7 hogares no reciben agua potable por tubería. 7. Y de cada 10 hogares, 6 no reciben gas por tubería. Lo que significa entonces que la crisis en el suministro del gas doméstico cada día es mayor. Y lo que es peor ahora, de que las Fuerzas Armadas, en el caso del Zulia, que siguen manejando el proceso energético, bueno, en el Zulia como factor de producción primario del petróleo, lógicamente pues no han podido elevar los niveles de producción, lo que va a hacer entonces que la crisis energética en Venezuela se vaya a acrecentar. El problema de la salud, de la educación, del transporte público.
Todo.
Mira, los indicadores los tienes todos allí, poniéndote a Venezuela en el umbral de los 5 últimos países africanos donde la pobreza y la crisis de los servicios y la calidad de vida supera la expectativa más allá de la media mundial.
Un panorama aterrador para el resto, para la mayoría de los, para el país, para el venezolano. Termino contigo, me queda menos de un minuto, Esteban, pero quiero que me resumas brevemente el panorama. Ya pasaron las elecciones, ya le echaron la culpa al extensionista, al que no participó, a la falta de unión de los partidos, de los que no apoyaron a Guaidó, y por allí se fueron. Nadie aceptó que se equivocó, porque todo el mundo piensa que lo hizo muy bien, en sus cuotas políticas, siguen sin escuchar los gritos de justicia. ¿Quién está hablando por los presos políticos de Venezuela? Aquellos que están en celdas nauseabundas, torturados. Nos vamos, 30 segundos para que me respondas.
Sí, están hablando sus familiares, están hablando las personas a las que realmente les interesa, que son muy pocos, déjame decirte, lamentablemente. Están hablando algunos medios, algunos periodistas como tú que lo acabas de mencionar, pero los politiqueros jamás lo mencionan y digamos, a raíz de estas elecciones, eso no va a cambiar.
Muchísimas gracias, Esteban Hernández y a Marcelo Monó por habernos acompañado y a ustedes, amigos, por escucharnos. A mi equipo también, gracias. Me despido hasta el miércoles a la misma hora, 1:30 de la tarde, hora este de Estados Unidos. Hasta pronto.
Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con